Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo número del noveno podcast. Esta vez es el número 38, o a los que les guste más la otro tipo de forma de ponerlo, el volumen 3, número 9. Yo soy Dani y aquí está Albertini. Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal, comiqueros?
Eso, que es, que es un podcast de cómics.
¿En serio?
A veces se me olvida decirlo.
Mira que te tengo contratado solo para que lo digas.
Desastre auténtico. Y nada, pues aquí andamos con lo que será el último programa de este trozo de la temporada, ¿no?
Sí, aquí la fall final, como dicen los americanos. El final de otoño, volveremos en invierno, ya cuando hayamos estado de vacaciones en enero un poquito, pues ya volveremos. Que lo que no quita que tengamos más programas de aquí a cuando volvamos con un programa normal.
Exactamente. Nunca se sabe.
Pero no adelantemos acontecimientos.
Exactamente. Tampoco, que eso ya son sorpresas diferentes.
Sorpresas te da la vida, ay, ay.
Bueno, vamos a pasar a las noticias. Con esa canción.
Bueno, pues vamos a comenzar hablando un poco de plan editorial Marvel. Bueno, no es que hayan sacado un plan editorial, pero ya sabéis que ya en diciembre las editoriales les gusta hablar un poco de lo que van a sacar en 2012.
Sí.
Y bueno, un poco en plan, mira lo que tenemos para principios de año, bla, 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 bla. Y como estaban por salir los solicits que han salido esta semana de Marvel, que os podéis ver a través de novenocueva.tumblr.com. Siempre hay que hacer un poco de corporativismo aquí, ahora que somos una franquicia con los monos.
¡Autobombo!
Pues Marvel ha estado haciendo durante toda la semana pasada una serie de lo que llaman ellos... ¿Cómo los llaman? The Next Big Thing.
No sé si lo sabes tú.
Sí, sí, se llaman Next Big Thing.
O sea, lo gordo que viene.
Lo gordaco que viene.
Bueno, ya...
Hola, somos novedades, gordo.
Ya dijeron cosas de el Avengers X-Men este.
Es un formato de vídeo... No, de vídeo, no, de llamadas en conferencia de prensas que llevan haciendo en Marvel todo este año y parte del anterior, ¿no? Para hablar de anuncios gordos o cosas más de andar por casa, pero que emplean nuevas etapas o lo que sea.
Les tienen a todos encadenados en un sitio y no pueden salir.
Efectivamente. Les tienen ahí con el teléfono, un teléfono de estos de rueda, y cada uno así. Operadora, póngame con Newsarama.
Sí.
Y tal. O póngame con noveno podcast. Número no disponible, señor.
Me estoy imaginando a la gente de Marvel al estilo Mad Men. Pero sin clase. Pero sin clase, porque... ¿Te imaginas a Bendis con el traje?
Yo me imagino...
A
Bendis todavía me lo imagino con traje. A Quesada ni de coña.
Pues yo a Bendis... No sabía.
Y eso que Quesada tiene un puesto más de llevar traje que Bendis.
Sí, pero Quesada es un tío muy moderno y,
claro.
Y no puede llevar traje.
Traje de Mickey Mouse llevará.
Lleva camisetas estúpidas.
Que, por cierto, van a sacar cómic de Toy Story, los de Marvel, así porque sí.
Ah, muy bien. Estupendo.
Pero esto no es lo que os queríamos contar, muchacho.
Ah, no. Vale.
No. Y bueno... son cosas que han estado contando durante la semana, como por ejemplo, algo que ya comentamos en la hace un poco de refilón el podcast anterior, que es que Marjorie Liu y Mike Perkins empezarán a guionizar, serán el nuevo equipo creativo de Astonishing X-Men. Y luego hemos tenido, por ejemplo, el anuncio de Ends of the Earth, los confines de la Tierra, como se puede traducir, que será el nuevo evento, entre comillas, de Spider-Man. Una nueva saga que comenzará en el número 682 en marzo. Que lo anuncian como el comienzo, el preludio del camino de Spider-Man al número 700, al 50 aniversario del personaje.
Bueno.
Está guionizada por Dan Slott y el dibujo corre a cargo de Stefano Caselli.
Que todavía faltan 18 números para el 700, ¿eh?
Sí, sí.
Que se nota, o sea,
ellos,
que...
Ellos tranquilamente, ¿eh?
Que Slott tiene pensadas un montón las cosas y eso. Y bueno, prueba de ello es que la etapa está gustando mucho a todo el mundo.
Sí, es una etapa que gusta bastante tanto a la crítica como a... Bueno, quizás más al público que a la crítica. No sé, la crítica, bueno, se fija en otros títulos más que en Amazing Spider-Man.
Ya, pero que no se fijan, pero no sé, la gente que habla de ellos, que suelen hablar de cómics y tal, o escribir sobre cómics, la verdad es que no tienen muchas cosas malas que decir sobre esta serie. Y por cierto, que el otro día fui a una librería especializada y estuve así mirando y tal. El Amazing Spider-Man de este mes le tenían, pero no tenían... El de este mes era el 61, 62, ¿puede ser?
No me acuerdo.
Bueno, da igual, pues uno de esos. El anterior número que tenían era el 53, que eso no era de Slott ya. O sea, era ya...
O sea, que tenían agotada toda la etapa de Slott.
Sí, por lo menos aquí también la están vendiendo bastante porque...
¡A lo grande!
Pese al nombre.
Que esto dedicado a Ramón Rey, que nos dice que se parte de la caja cada vez que decimos
¡A lo grande! El mérito no es nuestro, sino de la gente de Panini.
Volvamos un poco al tema. Será un poco un... entre comillas, lo han anunciado como el canto del cisne del Doctor Octopus.
Vale.
Que lleva un tiempo enfermito el tío y, bueno, dice, pues ya que me queda un poco, pues aquí te la voy a montar.
Está hecho un Cristo.
Está fatal el hombre. Está... Oh. Comenta que Ends of the Earth es algo que está siendo construido desde Brand New Day. Esto típico que dicen de... No, llevamos esto montándolo 50 años, solo que no os habéis dado cuenta.
Buah, desde Brand New Day.
Bueno,
Slott también estaba metido allí, pero yo me fiaría más de las cosas que llevan haciendo desde... A lo grande.
Sí, sí, hombre. Aquí, claro, a lo grande ese es el tema, que es cuando ya Dan Slott lo toma por completo y ya, digamos, la serie adquiere una regularidad, entre comillas, más consistente, ¿no?
Sí, porque...
Con Brand New Day eran tres equipos creativos, bueno, tres guionistas o cuatro que se iban rotando.
Y era un poco, pues... Aunque no era lo peor de Spider-Man que hemos leído, desde luego, pero...
No, desde luego.
Era más irregular, o sea, estaba un poco más... No sé, con un solo guionista la serie parece que tiene más rumbo.
Sí, sí. Sí, la verdad es que... Pero yo creo que se debería volver a los tiempos de la saga del clon y cosas de esas.
Con cinco colecciones.
Con cinco colecciones, aquí en los tomos, ¿de qué color eran en esa época?
Blancos, sí, los tengo aquí delante. Además, cinco colecciones y los arcos iban de uno a otro.
Sí, sí.
Tienes que comprarte... Bueno, aquí como venían tomos, nosotros se comer igual. Pues bueno, por una vez estaba bien eso.
Muy, muy bueno. También han anunciado, ya dejamos al trepamuros, Jason Aaron anuncia el fin de su etapa en Lobezno. Y que a partir del número 300, que aquí la renumeración de Lobezno es súper genial, porque han tenido 55 series, las juntamos todas y... ¡El número 300!
¡Venga!
Pero yo creo que aquí deberían hacer como masacre y decir, venga, número 900 o 1000.
Y el siguiente es el 900.
Claro. Y bueno, pues será un poco eso, a partir del número 300, que veremos el regreso de Dientes de Sabre, que eso ya se había anunciado en la Comic-Con, que iba a haber una historia de Jeff Loeb y Simon Bianchi de por medio. Calidad, ¿eh? Calidad de la buena.
Dios.
Pues que iba a ser el momento en el que él comenzará y dará el todo por el todo y ya terminará la etapa. Cosas, pues mira, hombre, si lo tiene planeado, como se suele decir, yo me fío mucho. Jason Aaron ha conseguido que yo empiece a leer historias de Lobezno, que a mí personalmente sí, es un personaje que es guay, que me gusta, que todo.
Sí, pero...
Pero la colección, una colección de Lobezno, cuando le tengo en 50.000 otras series, a mí siempre se me ha hecho algo redundante.
Sí, además no ha tenido muy buenas ideas.
Tampoco es eso, que no ha tenido unas grandes etapas que digas, esto es imprescindible, Bueno, sí, tiene sus cosas, ¿no? Pero siempre me ha parecido algo... ¿sabes? Entonces, pues Jason Aaron ha conseguido también que lea un poco de Lobezno y, bueno, leeré Lobezno mientras esté él. ¿Quién lo sustituirá? ¿Quién sabe? Como siempre, miedo, porque Lobezno es uno de esos personajes que cuesta escribirle. O sea, cuesta escribirlo que sea interesante.
Y solo a él, porque si está con más gente, no tienes que centrarte tanto en él y sí, y cuesta, yo creo. Con todo lo que mola el personaje y con todo lo que tú quieras, pero joder, es complicado. Bueno, y lo han demostrado.
Sí, hombre, ejemplos hay de sobra, ¿no? O sea, decir, ¿qué sabemos de Lobezno? Venga, pues que mola mucho, tiene unas garras y bla, bla, bla. Y te puede salir una historia de, mira cómo molo, que machaco 20.000 malos, pero después soy un buen noazo y tal. Que vale, que sí, ¿no? Pero Lobezno yo creo que es eso, es un personaje bastante difícil de manejar, que no sin tirar por lo fácil.
Sí.
Sin tirar por el, venga, machacar, ¡guau! Soy el mejor en lo que hago.
Exactamente. O mandarle a Japón.
O a Madripoor. O recuerdos de la Segunda Guerra Mundial.
Exactamente. Y ya no hablemos de cuando intentas contar el origen.
Y fíjate que a mí el Lobezno origen de Jenkins me gustó. O sea, no me parece una obra maestra, ¿no?
A mí me parece que es innecesario por un lado, y por otro lado me parece que al principio empieza mucho mejor de lo que yo me esperaba.
Sí.
Pero después los últimos dos números o así me parece que es, o sea, no me convenció nada eso. Parece que empezó mejor.
Sí, a mí también me pasa, ¿no? Que llega un punto en el que ya te... A mí me cansó, me gustó, pero me cansó en esos también en esos par de últimos números, no sé en cuál, que dije, venga, es también cosa de Jenkins.
Sí, sí.
Que Jenkins empieza a planear muy bien, o sea, empieza, entre comillas, a planear muy bien la historia. Los primeros números suelen ser bastante majos, bastante buenos, pues después yo creo que fallan ya al final, ¿no? He estado releyendo hace nada la esa de los inhumanos,
sí.
está muy bien, pero que se nota también como hay un pequeño bajón en los últimos números.
Yo creo que la historia del origen de Lobezno a lo mejor se habría contado, la pena haber contado mejor como parte de una historia de la colección.
Sí, sí.
¿Sabes? Que el propio Lobezno fuera descubriendo las cosas y tal... en vez de que luego, después de lo de...
Hombre, eso también lo hicieron en la secuela, que es Lobezno Orígenes.
Sí, 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 claro. Pero yo digo que de primera lo tenían que haber hecho así, y Orígenes, pues bueno. Porque luego ya lo metieron, lo dejaron con los recuerdos, un poco porque... Ya no ni me acuerdo, un poco porque sí después de House of M.
Justo después de House of M.
Le dejaron con los recuerdos, pues porque sí.
Porque cuando hizo el conjuro de la Bruja Escarlata, una secuela será que Lobezno lo recordaba todo.
Claro, que es lo bueno que tiene la magia, ¿verdad?
Sí, magia potagia.
Que no tienes que explicar nada, es como cuando lo de Mephisto, no tienes que explicar ninguna de las diferencias. Pero
porque es magia.
¿Por qué ha cambiado esto? No tiene ningún sentido que esto haya cambiado, solamente dijo no more mutants y no, ni siquiera pasó eso.
Claro.
O sea, es una mierda de conjuro.
Me recuerda al este de los Simpsons con Lucy sin ley. En el episodio no sé qué, no sé cuánto, lo hizo un mago.
Lo hizo un mago. Pero es que dice, primero sale un caballo que es persa y después claramente ya no es persa. ¿A quién intentar árabe. Engañar? Es árabe. ¿A quién intentar engañar? Un mago. Todas las preguntas que tengan lo hizo un mago.
Eso.
En fin. Pues bueno, ahí está.
Y ya, sí. Y ya por último, pues tenemos un anuncio recién sacadito del horno, que es Civil War en novela de en prosa. La novelización de Civil War será el primer libro de una nueva línea de novelas Marvel.
Ahora, aquí hay algo ya que no entiendo yo. Primero, ¿por qué sale esto ahora? O sea, ¿por qué va a salir en el año que viene, en junio del 2012, después de tanto tiempo? ¿Y por qué de Civil War? Si después se han pasado ya de aquello.
Yo tengo la teoría de que... hombre, ¿por qué se anuncia ahora, siendo dentro de 6 meses, 7 meses? Porque para hacer ruido, para empezar a hacer ruido. Y decir, mira lo que estamos preparando. ¿Por qué Civil War? Porque es de los últimos años, y por no decir 20 años fácilmente.
¿Lo que más llama la atención?
Sí, la historia más mediática.
Vale.
Bueno, sin duda es la historia más mediática de Marvel en lo que llevamos de siglo.
Sí. Pero bueno.
Yo, sin duda.
No, es que, de hecho, mediática como fue Civil War... Bueno, también supongo que son los tiempos que corren son diferentes que los de antes, pero realmente una historia mediática como esa, no tengas tú que Marvel ha tenido muchas.
Claro, por
en
eso...
En su historia.
Ha tenido esa y... pues poco más. O sea, ahora no recuerdo si habrá tenido la repercusión que pudo tener en los medios cosas como...
A lo mejor...
Como Eres Reborn, ¿sabes?
Igual... Es que no...
La boda de Spider-Man, cosas de esas, ¿no? O sea...
Yo creo que lo de Civil War fue... Sí, fue lo que más ha llamado la atención en las últimas décadas. Y además tenía dentro de la colección, pues, una idea que después han vuelto a pasar de ella también, porque no sabían qué hacer con ella, que era lo de Spider-Man, que también llama mucho la atención.
Y ahí fue un mefistazo.
Entonces, es eso. El mefistazo es casi peor, porque solamente es peor por una cosa, ahora que lo estoy pensando. Porque sirve, porque existe para arreglar una cosa que ellos mismos han inventado.
Sí, efectivamente.
Y entonces, pues ya está. En fin. Pues
la adaptación corre a cargo de Stuart Moore, que es un guionista de estos que tienen por ahí, que le sacan de vez en cuando de la celda y se pone a dibujar, a escribir, que últimamente ha hecho esa joya tan buena que es Namor, el primer mutante.
No lo he leído yo, pero no he leído nada bueno tampoco de ella.
Pues no la leas. Madre. Y dicen que lanzar nuestras más aclamadas novelas gráficas en prosa nos permitirá alcanzar a una diferente audiencia con estas historias, pero además devolver a estos lectores aquellos cómics que lo comenzaron todo. Así que muy bien.
Así que empezamos con Civil War.
Efectivamente.
En fin.
Hombre, hay que aclarar que no es la primera vez en la historia que se noveliza un cómic.
Uy, no, claro que no.
Ahí tenemos la grandiosa muerte de Superman, de Louis Simonson.
Otra vez un macroevento que llamó la atención mediáticamente.
Efectivamente. Y corrígeme si me equivoco, pero...
Lo dudo mucho que te pueda corregir. Continúa.
Creo que la novelización de la muerte de Superman se hizo, creo que a los pocos meses del cómic.
Pues no me acuerdo, pero...
Estoy seguro de que no pasó tanto tiempo entre el cómic y la novelización como ahora entre Civil War y su novela.
Es por eso por lo que no veo sentido, porque en Civil War... lo que hay antes de Civil War y lo que hay después de Civil War, ninguna de las dos cosas tiene que ver con el estatus actual de Marvel.
Efectivamente.
Entonces, sacar ahora una novela y así están las cosas, y luego dice, pues me voy a comprar un cómic. ¿Pero qué es esto?
¿Qué es esto? Pero estos no estaban peleados.
Claro, entonces no le veo sentido. Si dices lo que dices tú, si lo sacas a los pocos meses,
aprovechas el tirón.
Exactamente.
O sea, al igual que cuando se publica un, cuando se estrena una película, pues se aprovecha el tirón con una adaptación con el videojuego, por ejemplo, y con adaptación, o sea, con Disney siempre ha sido así, o sea, te sacaban la película y además el libro en no sé qué.
El libro, el videojuego y el cómic en algunos casos.
Efectivamente.
La mayoría de ellos, todos de mediocres para abajo.
Por no decir ponzoñosos en su mayoría.
Sí, el tema de los videojuegos especialmente es una cosa que suele llamar bastante la atención. Vaya mierda de juegos que hacen de las películas. En general, joder. En fin. Bueno, pues dejamos a Marvel y nos venimos para España.
España.
Donde esta semana se ha anunciado que los editores de cómics en España han estado trabajando pues para crear una asociación de ámbito estatal, ¿no? Para intentar juntarse la mayor parte de los que han podido de editores. Y al final la firmaron el 28 de septiembre. Veréis que hay ciertas, digamos, editoriales que faltan. Un poco fuertes. Tenemos dentro Aleta, Maniaco, Astiberri, Bang, BD, Deponent, Diabolo, D-Books, Dolmen, El Patito, Kraken, La Cúpula, Norma, Retranca y Sin Sentido.
Sí.
Entonces, ¿nos falta alguna? Quizá.
Quizá alguna de las más importantes.
Quizá dos, concretamente, ¿no?
Sí.
Entonces.
Concretamente.
Esto más
hombre,
o menos es un
tres, si contamos con
bueno,
Gwenat.
Perdón, sí, bueno, incluso, es que ¿qué coño? O sea, faltan, yo qué sé, es que los de Glenat tienen ya suficientes problemas con lo suyo,
ya,
pero bueno.
Ya,
yo me...
esto no creo que tenga una cuota súper grande de socio.
No, yo tampoco lo creo, pero además me parece, es que da la sensación que es como la unión de las pequeñas para intentar que no le reviente en el negocio en tiempos de crisis. Y entre los pequeños hay que empezar a contar a Norma, porque parece ser, porque, bueno, ha perdido muchas de sus cosas, ya.
Sí, pero está ganando también mucho manga, quiero decir.
Sí.
Norma y Glenat están, tienen el prácticamente el mismo tamaño de facturación.
Bueno, pues parece ser que Norma le ha parecido bien y a Glenat no le interesa.
O sea,
demasiado.
Yo no sé exactamente cuando se ha forjado esta asociación, cómo se han presentado o cómo se ha sopesado la esta. No es cuestión de ponernos ahora...
Ah, bueno, claro, no tenemos ni idea. Pero digamos que el catálogo del Comic Planeta, Panini y Glenat no están. Ya está.
Eso. El catálogo, he leído por ahí algún tuit diciendo que para el año que viene lo están sopesando.
Pues ajá.
Se lo ha preguntado a alguien, no me acuerdo. Creo que MA ha sido.
Ajá. Uh-huh.
MA, para los que no lo conozcáis, es uno de... Es un, bueno, pues, blogger, crítico, ha trabajado mucho en cómics, es uno de los de Hazlo, y se han preguntado, se lo preguntó él, y parece ser que sí que lo estaban sopesando, pero que querían esperar a ser editorial de verdad, ¿no? O sea,
sí, vale.
A empezar a tener actividad editorial.
No a ser una editora sobre el papel.
Claro.
No, bien, eso es entendible, la verdad.
Sobre Panini, Planeta, Glenat, ni idea.
No lo sé. Yo no, como digo, una vez más, no sabemos. Pero
claro,
cuando algunas grandes, o Panini, pues es de las más grandes. No sé en volumen el negocio cómo andará, pero es potente. Y desde
sí,
luego,
sí, sí.
Cuando no se unen a cosas de estas, da la sensación de que es en plan, no me interesa o no lo necesito o... haced lo que queráis, pero yo estoy a lo mío y ya está. No sé, bueno. A ver qué sale de ahí. Si se ve alguna consecuencia para el consumidor, que eso tampoco sabemos todavía.
Hombre, si ves un poco los fines de la asociación que ponen, hablan también mucho de promocionar autores españoles, de dar a conocer el mundo del cómic, más o menos... cosas más minoritarias, ¿no? O sea, yo creo que para el lector, pues va a ser el que se va a encontrar a lo mejor con algún tipo de promoción conjunta, de firmas, de stands, de lo que sea, en diversos salones.
Sí, es posible. O sea,
ahora mismo es el lo que más se me ocurre ahora mismo, ¿no?
Sí, es posible que cuando lleguen los salones y demás, pues tengan, actúen como una asociación en cuanto a las cosas que se puedan discutir.
Sí, porque, claro, tú piensas que tú puedes ser una editorial de más o menos tamaño y quieres traer a un autor, ¿no? Para que firme, para que esté ahí tal, pues eso es un presupuesto que hay que pagar, las dietas del autor, el caché, un montón de cosas. A lo mejor una editorial pequeña en sí no puede asumir ese gasto, pero quizás como asociación entre unas y otras se puedan ayudar para eso, para crear también firmas de autores en cualquier sitio y montar junto con cadenas comerciales o librerías más o menos importantes, pues sus cosas, actividades y lo que sea.
Habrá que ver. ¿Qué más? Cuéntame qué es lo que van a hacer con Flashpoint la gente del catálogo.
Ah, pues ya ha salido en el sitio que más publican últimamente los del catálogo del cómic. El catálogo del cómic. 2021-22.
El catálogo del cómic. ECC.
ECC Ediciones. Han publicado en su Facebook, que es prácticamente donde están concentrando la mayor parte de la actividad, tanto para colgar fotos, las portadas de los cómics que van a sacar, la publicidad de los cómics que van a sacar, las están publicando todo en su Facebook, y han publicado el checklist de Flashpoint.
A ver, antes de que digas nada, yo voy a decir que me ha parecido un poco extraño.
¿Te ha parecido un poco extraño?
Alguna cosa, ahora cuéntales.
Sí, a mí también. Bueno, si os acordáis, hace un tiempo, cuando empezamos a hablar de... cuando salió el listado de novedades de enero de ECC, estábamos comentando de que no sabíamos cómo iban a publicar los tie-ins de Flashpoint.
Uh-huh.
Y estábamos comentando la posibilidad de hacerlo en grapas, ¿sabes? En plan, tres cómics en una grapa no es nada descabellado.
No.
Bueno, pues aquí han pasado de nuestra sugerencia. No, no nos escucháis, FC. No nos escucháis.
No sabéis, es que son nuevos. No saben. Claro. No saben que somos una fuerza.
Y han dicho, nada, aquí todo en tomo.
Sí, buenos tomas. De todas formas, bueno, a ver. En enero van a publicar el primer número de Flashpoint, que va a tener los dos primeros números.
Sí.
Luego, en febrero, el segundo, que va a tener el tercero, y ya empiezan con los tie-ins estos.
Sí, y publican el primer tie-in, que es... bueno, el primer tomo, que es Green Lantern Flashpoint, que incluye el one-shot Flash, de Avin Sur, y las dos miniseries, de una que es de Green Lantern,
y
el otro que es Hal Jordan.
Es decir, siete números.
Así, claros.
Luego, bueno, por lo menos todo tiene que ver con Green Lantern, que sí. Estaba el otro día escuchando, lo diré, a Peter García en lo de Una Voz en el Desierto, que estaba hablando de los tomos que van a sacar de recopilación de Flashpoint,
sí.
Y eran un poco que tenían cosas que tenían que ver y luego de repente metían una cosa porque si no nadie se le iba a comprar. Y bueno, por ahora vamos bien. A ver, marzo.
Marzo, el Flashpoint número 3 con el Flashpoint 4. Y Superman número 58, 2 puntos resistencia, que incluye el one-shot de Canterbury Cricket y la miniserie Flashpoint, Lois Lane y la resistencia.
Vale.
¿Qué tenemos aquí? Pues que cogen, ya de por sí me parece muy mal, que cojan el título de una colección regular, como es la de Superman, para meter contenido de Flashpoint.
Es que, ¿por qué no mantienen la numeración si no lo hacen con ninguna otra colección?
Es verdad.
O sea, Superman continúa con el número 58 y 59, que luego le vas a decir en abril, y es la única colección, la única cosa que van a publicar, que va a seguir siendo la colección regular, aunque tenga dentro lo que tengan ganas.
Claro. Aparte de que... ¿qué va a publicar aquí? No sé. O sea, creo que es una grapa. O sea, espero que sea una grapa, porque son cuatro números. Una grapa un poco super vitaminada, pero...
porque este número, el número 58, Resistencia, yo creo que tiene dentro números que no creo que me equivoque mucho si fuera a decir que no sé si voy a comprar ni Peter Jackson. Entonces lo han metido con el nombre de Superman. Es sí. Algo sucio, sinceramente, porque el número 59, que está en abril, tiene algo que tiene que ver con Superman más. Y puede parecerse más a lo que alguien compraría en la colección, pero aún así a mí me parece que no es leal hacer este tipo de cosas. Ya lo hemos dicho muchas veces. Y sí. Más cuando intenta, no sé, es como cuando lo de aves de presa que hizo Planeta, pues
Batman. La muerte de Oráculo.
Ah, bueno, luego no, Batman no sale mucho, pero es Batman.
Efectivamente.
En fin.
Luego otro tomo, que es JLA Flashpoint, que incluye Emperador Aquaman, Wonder Woman y las Furias, y The Outsider. Son tres miniseries, ahí, o sea, nueve numeritos.
¡Toma!
Así, yo no sé a qué precio saldrá.
Es que te iba a decir, y no viene el precio, claro.
No viene el precio, ya os lo comentaremos cuando toque hablar de las novedades de marzo, porque no te viene el precio. En abril, el número 4 de Flashpoint, ya con el Flashpoint 5, o sea, el último número. Después tenemos Titanes Flashpoint, que incluye Deathman y los Flying Graysons, y Deathstroke y And the Curse of the Ravager.
Son seis números esto, o sea, números. Por ahora tenemos tomos de 7, de...
No de 7, un... de 9 y de 6.
Y de 6, o sea, ¿vale?
Flashpoint, que incluye Citizen Cold, Kid Flash Lost, Growth of War y Reverse Flash.
Aquí 8 números.
Sí, 8 números. Luego, en el número 59, Proyecto Superman.
Bien, pues hay que decir, eso tiene que ver con Superman, pero ¿por qué no publican Superman? O Proyecto Flashpoint, Proyecto Superman, ya está.
Y pues a lo mejor para no liar, pero claro, ¿qué tenemos? Batman, 2 puntos, Flashpoint, que incluye El Caballero de la Venganza.
Claro, ¿por qué no lo han puesto así?
Efectivamente.
La única razón es que de Canterbury Cricket y de Lois Lane and the Resistance los querían sacar, pero pensaban que no se iba a vender de otra forma y entonces han tenido que indiarse la artimaña esta. No, o sea, no tiene otro sentido.
Hombre, podían haber publicado un tomo, pues Flashpoint Superman, y haber incluido esas tres miniseries.
Claro, espera, Flashpoint, Project Superman serán tres números.
Claro.
Entonces, le sumas esos dos números que vienen en el 58 y ya tienes un tomo de Superman.
Efectivamente.
Igual que un tomo de Batman, un tomo de Flash, que tiene casualmente dos miniseries de tres y dos números únicos, pues no entiendo cuál es el problema.
Que han lanzado unos dados y han dicho, venga.
Es que esto es demasiado aleatorio y más todavía teniendo en cuenta que ya no va... Que ya no va a haber más colección. La numeración se va a empezar desde el principio.
Claro, no sé, o sea, ¿qué diferencia hay entre terminar una colección en el 57 o en el 59?
Ninguna.
Da igual.
Ninguna. Ya has pasado el 50, no os preocupéis, que ya los de Planeta estaban muy contentos con que habías pasado el 50 y todos estamos impresionados. Pero, joder, qué tontería es esta. Y pues sí. igual es una cosa que pues puede parecer solo estética, pero a mí sinceramente me parece mal, sobre todo porque no tiene sentido. O sea, da una sensación extraña cuando lo fácil era haber metido esas dos colecciones con el de Superman y haberlo llamado Superman Flashpoint y ya está.
Claro, o sea, ya que estamos en ese plan de vamos a publicar las cosas en tomos.
Sí, pues ya está.
Salvo la miniserie principal, tampoco lo veo coherente hacer esa división ahí porque sí.
No lo entiendo. No me doy cuenta ahora, pero sí faltan miniseries.
¿Sí?
La de Frankenstein.
Pero no, esa es Lois Lane and the Resistance, ¿o no?
¿Cómo? ¿No era una de Flashpoint?
Espérate, Frankenstein...
¿Era Agentes of S.H.I.E.L.D.?
Frankenstein y Agents of S.H.I.E.L.D. es la que está publicándose ahora.
No, pero...
espérate un momentito, que la busco. Ah, a lo mejor me estoy confundiendo con Fear Isle, que sí que la publican todas. Espérate. Pues faltarían... Ah, sí, Legion of Doom.
Sí.
Faltaría, sí, justo, Frankenstein y las criaturas del desconocido, of the unknown.
Sí.
Los siete secretos.
Sí, es que me sonaba.
Y, bueno, el mundo de Flashpoint, que esa creo que la sacan en enero, pero no están incluida.
Entonces, vaya checklist de mierda si le sacan en enero ese y no sale.
Y el one-shot de Green Arrow.
Bueno, pues ala. ¿Ves? Entonces, ahora más todavía el publicar de Canterbury Cricket y Lois Lane and the Resistance es más aleatorio todavía.
Sí.
Porque si lo metes en el tomo de Superman, bueno, ahí está metido. Pero si has dejado de publicar otras miniseries, pues deja de publicar esos números, ya está, no pasa nada. Si yo no les iba a decir nada por no publicar todas las miniseries, ¿sabes? Pero a mí todo ese tema de ese número hace que se caiga todo. Todo el plan de publicar Flashpoint está mal, ya.
Sí, no sé, o sea, además me ha extrañado que falte de publicar precisamente dos de las miniseries que por lo menos a mí más me han gustado, que son los siete secretos de Milligan y la de Frankenstein, de Jeff Lemire.
Sí, no sé.
No sé, es algo raro. A lo mejor, no sé, piensan publicarlo aparte, pero...
Pero es que...
Es que no lo incluyan en el checklist, me extraña.
A mí también. Si lo del World of Flashpoint, si dices tú que lo publica en enero, ¿por qué no lo meten? Sí que les cabía, ¿eh?
Yo creo que sí que lo pensaban publicar... O a mí me suena haber visto algo de que lo iban a publicar en enero, pero no estoy seguro ahora mismo, ¿eh?
Bueno, no lo sé.
Estoy confundiendo seguro, pero...
El caso es que tenemos una imagen del checklist de Flashpoint, que hay sitio por lo menos para uno más. Y bueno, aquí pueden parecer mini quejas, pero a mí, para mí ya es más que suficiente para decir que no lo han terminado de hacerlo bien. Y era la primera cosa que tenían que publicar.
Sí.
Y me da pena, sinceramente. Es que lo de Superman no tiene ningún sentido, ya lo tengo que lo vuelvo a decir otra vez. No continúa de la colección regular, no le dejes el mismo nombre. Mételo todo en un tomo y a tomar viento, que lo demás lo has hecho así.
Claro que además, o sea, si todavía me dices que es un crossover que pasa en la realidad de DC, o sea, en el universo DC, pues todavía lo puedo pasar.
Claro, pero no tiene.
Pero estamos hablando de un mundo paralelo.
Claro, o sea, es ya en Flashpoint, entonces, ¿qué sentido tiene?
No sé.
No.
En fin, pues ya tenemos el porrazo.
Sí, mira, no teníamos porrazo, pero ya adelantado. El porrazo a...
FC Ediciones 2021-22.
Por no ser coherentes y publicar cosas raras con Flashpoint.
Efectivamente.
Yo creo que ya está explicado de sobra.
Sí. Bueno, pues vamos a pasar a nuestra sección de...
Espera, cine. Espera, que tengo una noticia.
Es verdad que tenemos otra cosa.
Tengo una noticia más, que es muy buena.
No me acordaba.
Es breve. Me está llegando... Espera un momento, que está llegando un fast.
Breves.
Aquí lo tengo. Rob Liefeld guionizará Hawk and Dove. Hawk and Dove.
¡Sí!
Estás esperándolo, ¿verdad?
Sí. Que, bueno, el caso es que se ha ido Sterling Gates de la colección y lo han dicho, oye, Rob, ¿te importa hacer esto? Dicen, pues claro que no.
¿Qué va a importar si escribo cómics igual que los dibujo?
Si ya de por sí lo estaba guionizando yo bajo el nombre de Sterling Gates.
Hombre, la verdad es que... El primer número parecía más de Liefeld que de Gates, pero bueno. Yo, sinceramente, que esta no sea la esta no es la colección que menos vende.
No.
Entonces...
A ver, anda en tabla media-baja.
Sí, sí, bueno, pero no es la que menos vende. ¿Cómo es posible que algo dibujado por este hombre que no tiene ni la más remota idea de lo que es eso del dibujo, ni lo que es el cómic, venda? Más que lo que sea.
Ya.
En fin, bueno. Sí, vamos a pasar a nuestra sección de cine y televisión. Vamos a dejarnos de leches porque si no se nos va a ir la olla. Cuéntame, que esto es bastante gracioso.
Sí, pues tenemos la primera noticia, que es que ha salido una sentencia, que es que han condenado a un año de cárcel al señor que subió el famoso work print de la película de Lobezno, Orígenes.
Sí, el que yo vi, que no estaban terminados efectos especiales.
Esa copia. Todos los fans de Los Mutantes recordaréis, todos los piratillas que somos, que... ¿cuándo es la película? ¿Hace 2 años?
Puede ser, pero ya ni me acuerdo.
Pues que un mes antes del estreno de X-Men Origins Lobezno, Wolverine, pues salió una copia, una workprint, que es una copia de trabajo sobre la que se trabaja para añadir la magia del cine. se borran cables, se ponen explosiones, todo eso, pues salió ahí, y vamos, un gran revuelo. O sea, una película que se filtra un mes antes de su estreno y se filtra en un estado de postproducción justo antes, ¿no? O sea,
sí,
en un estado temprano de postproducción. Y bueno, pues ya ha habido juicio y ya han condenado al que lo ha subido a internet, a Gilberto Sánchez, del Bronx. O sea, hay que tener cuidado con él. Y bueno, que le han condenado a un año de prisión.
Toma.
Y que además la condena se dio también porque ha habido reincidencias, porque ha estado durante 4 o 5 años pirateando películas y es que me parece genial las citas de la condena, porque dice, ha estado subiendo regularmente películas pirateadas durante 4 o 5 años y no parece tener remordimientos sobre ello.
Y no, ¿habían dicho cómo consiguió la copia y cosas de esas?
Juraría que trabaja allí, vale. Que trabajaba en Fox.
Bueno, pues además, que es muy gracioso que dice su abogado, que dice, bueno, pero lo subió a Mega Upload y lo quitó en el mismo día. No ha pasado nada. Bueno, no, fue el mismo día, pero se filtró por todos los lados y la verdad es que tuvo bastante, 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 bastante tema. Luego tenemos otra noticia, Albertini, que si te acuerdas, la semana pasada veíamos ese super póster de Amazing Spider-Man, la próxima película de Spider-Man, en el que ponía The Untold Story.
La historia jamás contada.
Y ya decíamos nosotros que casi nada, no lo habían contado nunca. Madre mía. Pero bueno, nos dicen cuál es esta Untold Story. Y es que, bueno, que Peter es un adolescente y, como todas las adolescentes de su edad, pues nada, intenta pues descubrir qué clase de persona es. Y en su viaje para intentar hacer el puzzle de su pasado, descubre un secreto que tenía su padre, un secreto que al final le convertirá en Spider-Man.
Uy, 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 uy.
A mí me da bastante miedo. Cuando ponía lo de Untold Story nos reíamos, y luego, sí, cuando dejamos de grabar, dije, a ver si se van a inventar algo. Espera, a ver si se van a inventar algo nuevo, que no sea en los cómics.
Pero, ¿hay algo que no se haya inventado? Porque me suena mucho la historia esta de los padres. De
no, no, sí, a mí también, pero da igual. Lo que sea, imagínate que su padre era Spider-Man, ya. Pero no lo sabía nadie. Era un mutante que lo pasó genéticamente, no le pica ninguna araña ni nada, realmente.
Su padre es una araña.
Secretos solamente puede ser como ese. Y desde luego, sí.
Tú imagínate.
Desde luego, sí es la jamás contada, seguro. Si fuera su padre. Hola, papá. Y aparece allí con su patica. Ay, qué bella.
Dice la madre, yo, hijo, estaba yo tumbado un día en la cama y a la invasión de arañas. Y 9 meses después,
el hijo de una araña. Hay mucha gente que dice que puede tener que ver con lo que se vio en Ultimate Spider-Man. Y es que los padres de Peter pues trabajaban para S.H.I.E.L.D.
Sí.
Por un lado, bueno, sabéis que Spider-Man es la franquicia que sobre la que no tiene todo el control Marvel, ¿no? Porque Marvel Studios, vamos, es de la Fox.
Claro, de Sony.
Ay, perdón, de Sony. Bueno, que no es suya. Pero si eso ha sido una idea que han tenido en Marvel Studios y les han dicho de Sony, oye, Sony, mete esto, y que puede ayudar un poco más a unir todas las películas de superhéroes de Marvel, pues no me parece mala idea.
Hombre, sí, si pueden hacerlo.
Por decir algo, quiero decir.
Claro.
Al fin y al cabo, de todas formas, hay que decir una cosa. Volver a contar exactamente el origen clásico otra vez, como la película de hace 10 años, sería un error. Entonces, sería un error la película en sí, si fuera todo igual.
Sí, sí. Hombre, ¿no? Como siempre, hay modos y modos de hacerlo, ¿no?
Sí, bueno, pero...
Bueno, en fin.
Bueno, yo por ahora no lo veo mal. Obviamente, como dices tú, Historia Jamás Contada tiene poco, si fuera así, pero bueno, ya veremos. En fin, habrá que ver. ¿Y qué otra cosa me cuentas tú? Que hemos visto unos cuantos trailers esta semana.
Uf, tenemos trailers para dar y regalar.
Exactamente.
Tenemos el trailer de El Motorista Fantasma, El Espíritu de Venganza.
O sea, Motorista Fantasma 2.
Sí, por si no tuvisteis suficiente con la 1.
No, sí, yo señor. No fui capaz de verla.
Yo me quedé... yo recuerdo que estábamos en casa de un amigo, dijimos... venga, vamos a ver esta que me acabo de conseguir en mi videoclub personal. Y la pusimos... Y aguantamos media hora.
Vale.
Así de claro.
El tráiler, ¿qué te ha parecido? Yo diré que lo que es como tráiler o el estilo o el tipo de película que deja ver que podría ser, según el tráiler, que ya sabemos que son bastante engañosos,
uh-huh.
pues ni me quejo. O sea, pues bueno.
No, hombre, es un tráiler de estos de con mucha acción, mucho fuego, pues, alguna explosión, está bien.
Si al fin y al cabo es El Motorista Fantasma, ¿sabes?
Claro, o sea que tampoco me voy a ilusionar mucho por él.
Ni te vas a ilusionar por él, ni es que tampoco se pueden hacer cosas espectaculares que no tengan que ver con cosas que son en llamas y demonios extraños y explosiones y motos. Bueno, hay un pequeño esbozo de una escena en la cual se hace una especie de moto gigante, una cosa extraña, bueno, por decirlo de alguna forma, que me hizo un sí. montón de gracia. Y bueno, luego sale Nicolas Cage, lo cual siempre es bueno, como todos
siempre
sabemos.
Siempre es bueno, sí.
Aparte hemos visto otro tráiler de Vengadores, yo le vi en alemán.
No, si es que está en alemán ese tráiler, no, creo que todavía no está en,
vale.
en inglés.
Eso me parecía. ¿Qué te ha parecido a ti?
Bueno, pues como todos los de Vengadores, está bien, pero no se ve...
No dice nada de la trama.
Claro.
Lo que tú dices, son imágenes...
Es como en plan, mira cómo molamos que estamos todos juntos.
Sí, de hecho, llegados a este punto, no creo que sea muy productivo seguir viendo trailers de Vengadores, porque al final te vas a quedar sin escenas de la película.
Hombre, si es que están poniendo las 5 de siempre...
Pero van añadiendo.
Y dos adicionales.
No, me han puesto alguna cosa más, pero...
Claro, alguna cosa nueva, pero... El chiste de... uy, qué buen brazo tienes. Ese ya lo tengo super visto.
Sí, sí. Ay, Dios. Bueno, también hemos visto un tráiler de la última de Batman. La última de la trilogía de Nolan, que va a ser, pues, de Dark Knight Returns. Digo, Rises. ¿Qué te ha parecido?
Espera. El Caballero Oscuro, la leyenda renace.
No se va a llamar así, ¿verdad?
Que sí.
¿En serio?
Hombre...
Joder.
De hecho, llevo todos los podcasts diciéndolo así y tú todavía no te lo crees.
Pero es que pienso que lo dices de coña. Vale.
No, así es, así es.
Vale, vale. Muy bien, bueno, como siempre. Una cosa que quería decir yo es que obviamente no hemos visto la película, pero por el tráiler no parece una película de Batman. Y eso no me ha gustado.
Hombre, no sé yo qué decirte.
Te lo digo en el sentido de que... Claro, ahora no me acuerdo de qué impresión me produjeron los trailers de las anteriores películas.
Es que eso te iba a decir.
Entonces, porque... a lo mejor lo que pasa es que ahora de repente me estoy dando cuenta de que las películas de Nolan de Batman no siempre son demasiado Batman, más que son películas de superhéroes.
Es que es eso, o sea, también los otros trailers, pues salía un par de veces... Batman se centraba mucho más en el villano.
Ya, pero más que eso es que...
El del Caballero Oscuro era...
el Joker.
Era 90% Joker, o sea...
Pero te lo digo en el sentido de que la pinta que tiene, explosiones, lo del campo de rugby, que parece como que es de una película de otro superhéroe.
Sí, hombre, ahí tienes razón, o sea, es... Es quizás demasiado... Ha tirado más en plan... Esto va a ser lo más épico, ¿no? Porque también creo, por lo que he entendido, la película, al estar centrada en Bane, que es terrorista, que es todo esto, pues claro, quería... Supongo yo que Nolan querría hacer más, algo más grande, algo en plan explosiones de la leche, escenacas impresionantes, que quizás con el Joker, que aunque tenía lo suyo, pues no podría, no sé yo.
Pues puede ser, pero no sé. Es que empiezo a pensar que son las películas de Batman de Nolan no son buenas películas, pero no son especialmente buenas películas de Batman, porque Batman es un poco de otra cosa, y este tráiler igual me ha recordado a eso. No sabría decirte.
Hombre, hay una discusión muy grande sobre el tema de si el Batman de Nolan es el que mejor representa al Batman.
Y probablemente en muchas cosas lo represente bien, pero en otras no tanto. Lo que pasa es que yo creo que intentar hacer una película de Batman es complicado y es arriesgado, porque no todo el mundo, no serían tan grandes taquillazos películas, igual sí, pero que no llaman tanto la atención como estas películas. Una película de Batman que fuera Batman puro Batman sería algo más oscuro, sería algo diferente, no sé. Lo del campo de fútbol es que me ha hecho gracia. El tío que está corriendo y se salva, entre comillas, en el tráiler, parece que no está... ¡Oye, corro! ¡Sigo corriendo!
¡Sigo corriendo! ¡Tacho!
¡Sí, sí, corre! Que la pantalla, el efecto especial todavía no ha terminado. ¡Corro! ¡Ay, se han muerto todos! ¡Oh, no! No sé, bueno, que yo tengo ganas de verla, obviamente. No se ha visto nada del Catwoman, solamente se ha visto a actriz. Se ha visto también que un par de... Bueno, es confirmación simplemente, que sale un par de actores y parece que a Nolan es que le gustan los mismos actores siempre.
Sí.
Y tengo que decir que sigo... A ver, para empezar, a mí Bane como tal, en su origen, no me gustaba como villano de Batman, o no me interesaba demasiado. Cuando hicieron en los 6 secretos esto que hizo, joder, se me ha ido el nombre,
Simone,
pues parecía que era como más interesante y tal, pero bueno, en su origen Bane no me interesaba mucho como villano de Batman, porque es un poco fuerza bruta y bueno, eso es una cosa. Entonces parto de esa base y luego veo el tío que sale y no me parece un villano de Batman, parece un tío de Mortal Kombat o como he leído por ahí, un tío que tiene un respirador pero que no es, que va con chaquetica para no enfriarse y ya.
Hombre, ya de por sí en los cómics Bane era así, o sea, Bane era la demostración de la fuerza bruta.
Sí, pero es que
a lo bestia,
claro,
¿no? O sea, y Nightfall va de eso, de agotar por fuerza a Batman.
Que sí, sí, claro, exactamente. Por eso quiero decir que inicialmente no me interesaba mucho el personaje, pero si le coges y le adaptas, pues le ves aquí y que no te inspira fuerza. En los carteles a lo mejor más, pero en la película, en el tráiler que se ha visto, no me inspira nada de eso.
Ya, ya. Pero es que claro, es que es muy difícil, o sea, Bane está desproporcionadísimo en los cómics.
Sí, sí, desde luego.
O sea, es en plan patas de hormiga y un tórax que,
bueno,
que ni el Titanic.
¿Cuándo nació? ¿En qué años? Pues en los 90, ¿no? Que era...
Claro.
Bueno.
No, pero aún así en los diseños, claro, que los típicos diseños de los 90 se suelen ir corrigiendo con el tiempo, ¿no?
Sí,
pero
no.
El Bane de los seis secretos es
igual
de tosco.
Sí, sí, es igual. De todas formas, no sé, a lo mejor... Igual me hubiera interesado más con otro villano. Vete a saber, no lo sé.
Aprovecho para recomendaros un post que podéis ver en los enlaces del podcast. Que, bueno, que está muy bien. Habla de los detalles, coge los detalles que se han visto tanto en el prólogo de Dark Knight Rises como en este tráiler, y los intenta un poco medio ordenar cronológicamente para ver, para tener un poco más clara cuál sería el timeline de esta película, ¿no? Porque bueno, se habla que ha pasado, Nolan comentó que habían pasado 8 años entre El Caballero Oscuro y esta película, y bueno, un poco querían aclararlo.
Sí, porque es cierto que hemos visto tráiler, hemos visto imágenes, sabemos de personajes, pero realmente lo que es la historia...
Claro, la historia no sabemos.
No sabemos. O sea, ahora con el tráiler sabemos que hay una fuga en la de cárcel.
que hay un campo de fútbol que se derrumba por dentro.
Es muy raro. Es que, no sé. Es eso que me da la sensación. Fíjate, aunque solo sea por. No es solo por eso, es por todo. Porque, pero lo del campo de fútbol te da la sensación de que pertenece más a una película de un héroe de otro estilo. Superman o Green Lantern o cosas, sí. ¿Sabes? No sé, bueno, que yo la iré a ver, tengo ganas de verla y bueno, salen, muy probablemente salga también Ra's al Ghul o algo parecido, porque yo creo que va a recoger el tema. Hace mucho tiempo se habían visto imágenes del rodaje y salía una de las fosas de Lázaro. Sí. Sale Marion Cotillard, que es, dicen que es Talia al Ghul, pues me imagino que intentará cerrar un poco todo su arco de las tres películas. Espero que sea satisfactoriamente y espero que al final la película nos guste y ya está.
Pues sí.
Habrá que ver, que no tenemos ni idea.
Bueno, vamos a nuestras secciones y vamos a hacer el no puedo creer que lo hayan hecho.
Que lo hayan hecho.
Sí, que es una línea de estilo de una peluquería, de una marca cosmética muy famosa, que tiene el Super Style Heroes, que es una cosa, es en plan... pues eso, un estilo superheroico, bla bla bla, qué guay eres, porque sí, y es básicamente, ves las fotos, que tal, y básicamente es grandes brillos, pelo super laca, pero así para que estés guapo cuando seas un superhéroe, ¿entiendes? ¿Tú has visto las imágenes?
Sí, es ridículo,
es algo, guau, wow, o sea... Me encanta porque es eso, o sea, hay uno que, bueno, que hasta que me he dado cuenta de que está en blanco y negro porque creía que estaba disfrazado de lobo.
De lobo, porque, no, porque luego sale en color y se parece más a otra cosa. Quiero decir una estrella del norte sin mangas o algo así, pero ya no sé qué decirte.
Es que luego los nombres son Super Polvo. Digo, Super Dust.
Un super polvo, eso es.
Bath Mat. Y el otro es...
Horizon Fix.
Horizon Fix. Que hay muy buenas marcas, ¿eh? Tienes también fotografías para ver cómo se hizo.
Gracias, me interesa muchísimo.
Dibujetes. Y vamos, es increíble, o sea...
Ahí es muy cultura, sí. No sé quién lo habrá dibujado, pero seguro que cuando le dijeron que tenía que dibujar, dijo, ¿cómo? Dime que no.
¿Por vale. qué? ¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, vamos a pasar a una sección que no nos gusta mucho, pero que desafortunadamente tenemos todas las semanas algo para llenarla, que es el muerto de la semana, que esta vez viene por partida doble.
Sí, esta semana han muerto dos artistas. Uno es Eduardo Barreto, que es dibujante uruguayo, que ha muerto muy joven de una complicación de la meningitis que contrajo hace un par de años. Murió a los 57 años. No, menos, 53, perdón. Ay, no lo tengo aquí.
A los 50 y tantos.
Sí. Y bueno, a Barreto lo mismo lo recordáis porque ha dibujó la biografía no autorizada de Luthor. Uh-huh. Y qué más, algún que otro número de Superman, Action Comics de los 80 y...
Últimamente fue el que cogieron sí. Para el revival este, ¿no?
Para el...
¿Cómo se llamaba?
Los Retroactive de Superman también. Y también ha muerto Joe Simon, al quien le conocemos por ser el co-creador junto con Jack Kirby de Capitán América.
Exactamente.
Él ha muerto ya de viejo, ya con 98 años, que ya es una edad bastante respetable.
Sí, es una forma de decirlo, sí.
Y bueno, pues nada, que descansen en paz.
Exactamente. ¿Qué hacemos ahora?
Pues vamos a pasar a una promo y ahora volvemos.
Una de estas, como se llamen.
Sí, yo ya no sé ni
esto,
dónde.
Esto es lo que hablan los otros podcasts. Y
esto,
tonterías.
Que dicen, escucha mi podcast.
¿Cómo va mi podcast? Escúchalo. Escúchalo, friki de los TVOs que está escuchando esto.
Eso.
Venga, vamos allá.
Pues sí, este juego de Electronic Arts tiene una belleza sináptica e inherente controlada a los gráficos que sin duda alguna nos...
¡Niño, que esto es Game Over! ¡Y aquí no nos regalan los juegos!
¡Ah, bueno, pero este juego es una
Game Over, el programa de los videojuegos, sábados de 3 a 5 en Radio Despí 107.2 de la FM.
Videojuegos y algo más.
www.portalgameover.com.
Y después de esta promito, pues nos pasamos a la sección de manga, donde recibimos, como estas últimas semanas, a Roberto Pastor. Buena, Roberto.
Muy buena otra vez.
Muy esta buenas. Vez
volvemos a estar los tres juntitos.
Sí, se ha quedado Albertini porque quiere oírte en persona decir unas cosas que tienes que decir después.
Sí.
Vale, vale. A ver si tiene el valor de aguantar lo que digo.
Yo me quedaré aquí al margen.
Con los brazos cruzados en una esquina.
Esperando con mi rifle.
Vale, vale. Bueno, pero antes de llegar a ese punto, vamos a mencionar algunas noticias.
Venga.
Venga, vale.
Y antes de mencionar una noticia...
Vale, también.
Yo son no... los trailers de los trailers, esto. No, quiero hacer dos aclaraciones con respecto a noticias del anterior programa.
Uh-huh. Venga.
En uno es que hablamos de que Ken Akamatsu sacaba ediciones digitales de mangas. Que iban a traducirlas ahí a varios idiomas, entre ellos el español.
Sí, ahí vale. Sí que tienes que hacer una aclaración, sí.
Sí, ¿verdad? Es que luego estuvimos viendo la web, desde la aplicación de iPad y iPhone no se podía ver, pero desde la web sí que se podían ver esas traducciones, entre comillas, porque tiene un visor web de los mangas. Y ahí, debajo de cada página, hay unos subtítulos con el texto traducido a varios idiomas, a un montón. Y dices, fotre, ¿cómo se lo han currado? Que han puesto en varios idiomas. Claro, lo han hecho con Google Translate. Y las traducciones son, vamos, geniales.
Son un horror, ¿eh? Son... que reconozco que, oye, hay cosas que es que si no, no los iba a entender. O sea, hay palabras y cosas que no ibas a tener ni puñetera idea de todas formas, pero son unas traducciones que no... Es complicado aguantarlo.
Yo leí un par de páginas y no entendí una mierda. Ya era en el español, así que fíjate.
Pues sí, hay veces que casi tienes lo mismo en ese español que en japonés directamente.
Pero los japoneses se aclaran con eso, no sé cómo. Les hablas así en español y dices, te entiendo perfectamente. Si un japonés estudia español, le tienes que hablar así.
Pues no lo sé, eso debe ser porque tienen formas diferentes de hacer las frases y conceptos y cosas. Porque
por eso,
si no...
por eso. Es que la estructura, claro, de las frases de españolas así traducidas se parece al japonés.
Vale. Eso bueno, explica todo.
Bueno, y la otra aclaración que quería hacer... Bueno, aclaración. Más que nada, que salió en una conversación hablando sobre Bakuman, que mencionó que los mangas se habían publicado en Norma y habían publicado el primer número con un cofrecito para meter mangas.
Cierto.
Y Dani preguntó, ¿pero sacarán más cofrecitos? Y dije, pues no lo sé, yo creo que no. Pues sí que van a sacar más cofrecitos.
Fíjate.
Han dicho que sí, van a sacar al menos otro cofre para seguir guardando los mangas.
Los cofres son para débiles. Todo el mundo lo sabe.
Oye, pues yo tengo ahí ya dos llenos y bien bonitos que quedan, ¿eh?
Pues por eso lo digo.
Aparte, no es un cofre como para guardar la edición Absolute de Planetary, ¿eh? O sea, son cofres pequeñitos, no es... para guardar el Arca de Alianza.
Pero estos cofres después los entierras.
No, no, básicamente para meter ahí el Arca de Alianza y los mangas. Pero no hace falta enterrarlos. Total, no es biodegradable.
No es como los de 100 balas que hay que enterrarlo y te dan una pala también y eso, ¿no?
Vaya mierda.
Que por cierto, fui a comprar el número 1 de Bakuman y el número 1 de Berserk. Y el de Bakuman no tenían. O sea, tenían el 8, pero se había acabado. Y el de Berserk sí que le compré. Lo comentaré un poco.
Ya me dirás qué tal.
A ver.
Bueno, ahora sí que vamos con las noticias. Que tengo poquitas, pero todo calientes.
Venga.
Primera es una noticia a caballo entre el manga y los videojuegos. Y es que, bueno, One Piece en Japón lo peta. Lo peta mucho. Desde hace ya muchos años. Y ahora lo peta tanto que van a sacar una edición limitada de PlayStation 3 de One Piece. Pero, atención, es una PlayStation 3 dorada y lleva serigrafiada encima a Luffy, al protagonista de One Piece, y un mapa pirata.
Madre mía.
Y es completamente dorada. Es una pasada. Edición limitada, only in Japan. Aquí nos morimos del asco. Aparte te viene con un código para descargarte un tema del dashboard de Play 3 de One Piece, con un fondo animado y todo, un fondo de pantalla y todo eso.
Bueno, se nota que sí, que es que les mola poco allí, sí.
Es que algún día veréis las cifras de ventas en Japón y veréis que One Piece se va, pero se va de lejos del resto. Siguiente noticia, y es que no sé si habéis visto dos películas que se han llegado a vender en España, que son La chica saltaba a través del tiempo y Summer Wars. Bueno, pues el director de esas dos películas, Mamoru Hosoda, ha presentado un nuevo proyecto para, espérate que encuentre la fecha, porque está en japonés, es para julio de 2012.
Vale.
Y se llama, a ver cómo encuentro el nombre y lo sepa traducir, sí, Okami Kodomo no Ame no To Yuki.
¡Oh! Ah, claro.
Sí, que Okami Kodomo no Ame To Yuki. Bueno, aquí veo Ame es lluvia y ya está, no sé qué más.
O sea, no sé qué de la lluvia, ajá.
Lluvia y algo. Nieve y... Yuki y es nieve, vale, perdón. La lluvia y la nieve... Kodomo es niño y Okami no sé lo que significa. Bueno, algo avanzado en el título.
Vale, vale.
Niños, nieve y lluvia.
Algo hay ahí que no me suena muy bien, ¿eh?
Bueno, en la portada se ve a una chica con el diseño de personajes típico de Hosoda y lleva en brazos a dos niños que son mitad niño, mitad zorro, porque llevan orejitas y colita de zorro.
El típico niño zorro.
La niña lleva colita de zorra. Porque es niña.
Exactamente.
Así que a ver qué tal esta película. A mí La chica que saltaba a través del tiempo y Summer Wars, me encantan las dos películas, son geniales, ¿eh?
Pues yo la de la chica,
hay que aprovechar que la chica que saltaba a través del tiempo está en Blu-ray en España.
Pues esa la quería ver yo, sí.
Están muy, muy bien. Y otra película que ya podemos ver en movimiento, bueno, el trailer de la película en realidad, es la película de Kenshin. Ya han publicado el primer tráiler de la película, que adaptará a imagen real el manga de Watsuki. Y bueno, ya vimos el anterior programa, hablamos sobre la foto del protagonista. Aquí ya podemos ver a varios protagonistas caracterizados como los personajes de Kenshin. Y la verdad es que hay algunos que no me gustan, ¿eh? Mm. No sé si os suena... Bueno, Dani, ¿tú has leído Kenshin?
Sí.
Sanosuke.
Sí.
Pues si lo ves en el tráiler es un poco... chusquero.
Sí, la acabo de ver antes y... Bueno, no sé yo. Habrá que ver.
Sí, esta película, con que las peleas estén bien, ya está. Suficiente.
Sí. Mientras las peleas estén bien y la cosa no se vaya mucho de lo que era la historia, pues lo tienen hecho.
Veremos a ver. Uh-huh. Y ya la última noticia de esta semana es que el manga Termae Romae, un manga que se está publicando ahora mismo en Japón, aquí no, todavía no hay vistas de que lo publiquen, va a tener anime. ¿Y por qué destaco este anime sobre el resto? Porque la historia de este manga y de este anime es muy curiosa. A ver, el manga, el original,
¿sí?
Trata de un romano de la época de Julio César, que está en unas termas romanas, todo feliz. Se mete bajo el agua y cuando sale del agua está en un baño, en un onsen en Japón actual.
Ajá.
Mm-hmm. Eso es como... ¿cómo se llamaba la película esta? De Hot Tub Time Machine.
Sí, algo así, pero a lo bestia.
Jacuzzi al futuro.
Ah, vale, sí, así lo tradujeron, ¿eh?
Vale, pero atención a lo curioso. Si veis el trailer del anime, se ve el personaje protagonista, el romano, es rubio, ojos azules, vale, occidental.
Sí.
Vale, pues de este manga también están haciendo la serie de actores reales.
Uy, uy.
Y ahí viene lo raro, es que el protagonista es Hiroshi Abe, que es japonés.
Vale. Uh-huh.
Entonces hay unas escenas, también está por ahí el tráiler de la versión en actores reales. Y ver romanos japoneses es raro.
Hombre, sí. estaría el típico romano japonés de toda la vida, el que hacía sushi al emperador.
No, no, es que aquí es un romano de los de toga, de los del Senado o algo así. O sea, un
romano estándar. Cuando nos quejamos de que roles que les tenía que hacer un japonés los hace un occidental y es muy triste, pues en este caso también, ¿no? Supongo.
Claro.
No, pero según tengo entendido, es que eso no... Allí, claro, es normal ver eso. O sea, que un japonés haga de un romano, pues
bueno,
no...
Claro. Las películas de romano japonesa, pues...
No lo ven, no se ve raro, lo vemos raro aquí. Es como si los españoles hacen una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial y los nazis son españoles.
Sí, no sería la primera vez.
Pero no sé, un poco raro sí que será. A ver si consigo ver este anime y también la serie de imagen real, porque a mí el Hiroshi Abe, el actor ese, me gusta cómo trabaja. Y aparte es uno de los pocos japoneses que tiene la cara un poco occidentalizada, quizá por eso lo han cogido, porque el tío me recuerda a Hugh Laurie.
Oh, qué
vale.
Me recuerda a Hugh Laurie de joven, como más joven.
Hugh Laurie de joven.
Sí, sí, si le veis la cara, si buscáis Hiroshi Abe en Google, buscar fotos suyas y veréis que tiene una cara así muy particular, parecida a la de Hugh Laurie, pero no tan, ¿cómo decirlo? No tan pronunciada como la cara de Hugh Laurie. Es una mezcla, es como si Hugh Laurie fuese japonés.
Yo lo estoy viendo ahora y
me da un aire.
Bueno, puedo entenderte. Sí que desde luego sí que tiene la cara más o menos, tiene los ojos menos rasgadicos y eso.
Pues ese es el que hace de romano rubio con ojos azules.
Vale, bueno, si tienen que coger a un japonés, seguramente no sea el peor.
Pues no.
Bueno, ahora tenemos un buen momento en el que nos han mandado pues, un email y nos preguntaban varias cosas. Algunas de ellas luego las podemos contestar Albertín y yo, pero vamos ya a aprovechar que está Roberto y a leerle la parte que se le dedica expresamente.
Con cariño, se le dedica con cariño.
Creo que Roberto Pastor intenta ser transgresor criticando el mejor anime de todos los tiempos, Evangelion, sin dar argumentos.
Ahí estamos.
Para demostrar lo fácil que es su postura, voy a hacer lo mismo. Lo Soprano es una basura. Ya está. Yo soy tan transgresor y guay como Roberto Pastor. Iba a preguntarle sobre el anime Kaiji, pero visto sus conocimientos, mejor lo busco en blogs de gente con criterio. Gracias por todo. Esto nos lo ha mandado José García García.
Ay, qué me da.
A ver, tiene mucha razón. O sea.
Bueno, sí, Evangelion no se ha explicado. No puedo hablar de eso. Lo que
él ha dicho, Evangelion es una mierda. Y ya está.
No
y
sé, a mí me hace gracia que mucha gente dice Evangelion es una genialidad y tampoco dicen por qué, ¿eh?
No, eso también es verdad. Eso, porque
se dice,
tampoco
Evangelion
lo
es lo mejor que se ha hecho. ¿Por qué?
Aún así, argumentaría, mira. Pero no estamos aquí para justificar mi postura.
No, vengo aquí para justificar. Voy a dar mis razones por las que a mí Evangelion me parece una mierda. Esto ya lo hice en Café Log, ¿eh?
Sí,
en Café Log.
Algo se ha comentado en Twitter,
pero
bueno.
voy a explicarlo aquí también.
Adelante.
Antes de decir nada, ¿vale? Voy a hacer unas aclaraciones para que vean desde qué punto de vista hablo de Evangelion. Yo Evangelion, la serie, la he visto dos veces entera. Una, sí. En su momento, que la veía en cintas de vídeo porque un amigo se la compraba y íbamos a su casa a verla.
Uh-huh.
Y otra fue este mismo año. Cuando antes de hablar de ella en Café Log, la revisioné otra vez. Porque digo, a ver, si es que en aquel momento mi gusto estaba trastocado y ahora la veo con otros ojos y me parece esa genialidad que dice todo el mundo, pero no. Luego, a lo mejor de lo que vaya a decir se va a derivar que me gustan solo los animes de batallitas y de peleas, pero no es así. Vale, ya se aclarará con lo que diga de Evangelion, se aclarará porque digo eso. Y otra cosa, cuando digo que lo de Evangelion es una mierda, la gente no tiene criterio, eso es mofa. Es decir, si os gusta Evangelion, enhorabuena. Os gusta Evangelion, pues Evangelion para vosotros. Pero es que a mí no me gusta Evangelion, nada.
Ya está, eso es como todo. Cada uno
vale, tiene... Es un gusto. Si no os gusta mi gusto, pues a gusto nos quedamos. Vale, ya está aclarado todo desde el principio. Ahora voy a hablar de Evangelion. ¿Y por qué Evangelion no me gusta? No voy a decir de qué va Evangelion. Yo voy a decir por qué no me gusta Evangelion. Y el primer punto clave de por qué no me gusta Evangelion es Shinji Ikari. Es decir, el protagonista.
Bien, eso es un punto interesante.
¿Vale? Es que sí, que hay más personajes en la serie. Sí. Yo estoy hablando de la serie de anime, ¿vale? No he leído de Evangelion, no he leído los mangas. Es lo único que no he visto nada de Evangelion, los mangas.
¿Has visto cómo puedes disfrutar de Evangelion sin haberte leído los mangas?
Porque primero fue el anime.
Ya.
Entonces, Shinji Ikari, el protagonista de Evangelion, me parece el peor personaje que he visto no solo en anime o en manga, sino en cualquier historia contada de cualquier formato.
¡Madre de Dios!
O sea, tú no puedes poner de protagonista, o sea, el que soporta la historia... desde el principio, aunque luego el peso se distribuye a otros personajes, pero el que tiene la historia desde el principio, a un chaval imbécil, mosquita muerta, y que te dan ganas de darle de hostias.
Pero esto también pasa en cómo conocí a vuestra madre.
¿Con Ted?
Claro, Ted es igual que Shinji.
Pero Ted tiene sus momentos.
¿Y Shinji igual?
Sí, cuando... cuando llora en el tranvía o cuando llora en el baño, o cuando se masturba viendo a Asuka durmiendo.
No sé, pero me están entrando ganas de ver Evangelion solo para
reírme. Vale, porque la escena de que Asuka, una chica que está, le han dado una paliza, que casi la matan, y está en la cama del hospital, y Shinji se pone al lado y se empieza a pajear, y luego se mira la mano con la lefa, que se ve la lefa en la mano, durante unos minutos, diciendo, ay, 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 y se queda así todo el rato, digo, pero es que te hostio, chaval. Luego, aparte, llega a Nerf. Su padre es el jefe de Nerf. Su padre le odia. Que su padre es como yo. O sea, su padre y yo nos llevaríamos bien. Porque el padre, Gendo Ikari, odia a su hijo. Entonces, ¿qué dice? Te voy a meter un robot. Y vas a pelear contra ese bicho que acabas de ver ahí en la calle. Y lo más probable es que te maten. Y me da igual. Sí, y el chaval, en vez de decir, vete a la mierda, papá, dice, no me quieres, vale, me subo al robot. O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza ese tío. O sea, yo no sé quién diseñó el guión de ese personaje, pero es que para colgarle boca abajo y usarlo de piñata. Ay, me he quedado a gusto con Shinji Ikari.
Hombre, ya admito que Shinji es para darle de comer aparte. Si
me pones ese personaje, pero no tan principal, pues a lo mejor tiene un pase. Es el personaje asqueroso, raro que hay por ahí, pero es que me lo pones. Llevando el peso de la historia... Bueno, y no hablemos cuando aparece Kaworu, ¿vale? No hablemos cuando aparece Kaworu, que ya me va.
Ay, Kaworu, qué incomprendido.
Bueno, otra siguiente tema. Bueno, el resto de personajes. El resto de personajes los hay... están todos zumbados. Digámoslo así. En algún momento están zumbados algunos. Incluso el personaje secundario, Touji. ¿Te suena a ti, Albertini, quién es?
Touji es el
matón del colegio.
Sí.
Que lo estás viendo el personaje y dices, hombre, sí, mira, un personaje estereotipado, ¿vale? Normal, dentro de lo que hay ahí, de la fauna, es el normal. Pero también tienes un momento que se trastoca un poco.
Tienes un momento chunguillo, sí.
Soryasuka Langley, otro personaje más o menos estereotipado en todos los cánones del anime, pero luego tiene su ida de pinza, pero total y absoluta. Gendo Ikari es Mickey Mouse y paso de hablar de él porque me da risa cada vez que lo veo con los guantes puestos. Y Misato, que para mí es el mejor personaje de Evangelion, Misato, porque también tiene sus movidas, sí, pero al menos te consiguen explicar sus movidas de qué son y comprende sus problemas interiores, sus pensamientos profundos de por qué actúa como actúa, pues es muy comprensible, ¿vale? No voy a contarlo pues porque es el...
claro,
lo cuentan así de una manera.
Es un spoiler, sí.
Es un spoiler un poco gordo. Aunque ya estoy. No sé si he soltado ya alguno.
Yo diría que no, ¿eh? Yo no lo he visto nunca, o sea que.
Vale. Y bueno, creo que me he dejado algún personaje. Me he dejado varios personajes por ahí. Bueno, Rey.
Claro.
O sea, yo no entiendo por qué esa fijación con Rey. No lo entiendo. O sea, el amigo este con el que veía Evangelion cuando se la compraba, él era un fan absoluto de Rei Ayanami. Tenía pósters de ella por todas partes. Tenía de todo de Rei Ayanami. Digo, no entiendo por qué. Que vale, que es un personaje que es quien es. No, no voy a entrar en spoiler. Pero, Meche, ponme una mesita de noche y hace más papel que ella. Es que no me da tanta importancia el personaje para que se mueva todo a su alrededor, salvo por lo que hay tras ella. No sé si me he explicado.
Sí, sí. O sea, yo que lo he visto.
O sea,
sí,
la gente que ha visto Evangelion entiende de qué hablo.
Sí.
Es decir, sí, vale, ella es lo que es, pero cuando está ahí molesta. Me parece que es un personaje que molesta. Es que a mí los personajes esos de que les hablas y no dicen ni pío, me ponen de los nervios.
Es que no hay conversa. En realidad, Evangelion es una obra de arte y ensayo sobre el fin del mundo.
Novela de arte y ensayo, ¿eh?
Sí, es que mira, es que cuando me dicen, no, es un viaje al interior del miedo humano, digo, vete a tomar por culo.
Pero es que es así, o sea, es la rayada de...
No me sea, que no soporto que me sean crípticos con las historias, o sea, con... No, que te voy a contar esto, pero no te lo voy a contar así, te lo voy a contar como me da la gana, y si lo entiendes, lo has entendido, y si no lo entiendes, lo has entendido, digo, vale. Y si en el proceso que me lo estás contando me aburro como una ostra, ¿qué pasa? Porque es otra cosa, de los 24 episodios de la serie normal, me aburro un montón. O sea, es que me aburren 20. De los 24 me aburren 20. Y yo no entiendo por qué. Sé que en el momento las técnicas de animación no eran como ahora, pero sí. A mí que me cojan un plano fijo, que no se vea a los personajes, o se les vea a contraluz, se ve que están tras una sombra. Pero bueno, es un plano fijo y a lo mejor el fondo se va moviendo de manera constante. Y sobre ese plano hacen los diálogos, yo eso lo llamo ser vago de mierda. O sea, es que no animas ni una boca. Fíjate que las bocas en los animes es arriba abajo, es como un teleñeco.
Sí.
¿Vale? Que no mueven los labios para que cuadre con el texto. Nada. Es bla 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 bla. Pero no, te voy a poner un plano así de la que se ve al fondo el Eva y el ascensor moviéndose, el atardecer, qué bonito todo. Voy a aguantar ese plano 3 minutos de reloj y sobre ese plano va hablando la gente cuando habla. Porque dicen frase, 10 segundos de silencio, frase, 10 segundos de silencio, frase. A mí sí, yo de ahí salto a... Dejo de ver qué bonita es la escena, qué buen plano, a... Los animadores son unos vagos de mierda.
Pues no, o sea, es por todo lo que te cuento de que es algo intimista, es un viaje a ese interior.
Intimista es poner un Evangelion ahí de fondo.
Es Evangelion es una obra indie.
No, Evangelion es una obra de estudio, es una obra de Gainax. Es una obra de... O sea, lo que me digan que es de indie, no. Lo que pasa es que en ese momento los mangas, los animes de robots, porque es un anime de robots gigante, no era robot sale, robot pelea. Y aquí le metieron todas las paranoias. Y por meter esas paranoias es claro. Como decir, oh, es transgresor, Dios mío, oh, ya no me corto las venas, ahora veo Evangelion.
Me están entrando unas ganas de verla.
Es que a mí lo que me define a mí Evangelion es una serie pretenciosa, muy pretenciosa. O sea, y yo, la verdad, cuando una serie me entra con esa pretenciosidad, o yo le veo la pretenciosidad, es que se me mete entre ceja y ceja y no la soporto. Y ahora, y luego
sí,
voy a meter, luego voy a decir un pero muy grande. O sea, es que yo veo pretenciosidad por todas partes, en esos planos fijos, en esos personajes que son dignos de Freud, que esos personajes que hablas y no tienen una conversación normal y corriente, o sea, no tienen diálogos normales en esa serie.
Porque la gente no son normales.
Es que nada es normal en esa serie, pero
claro,
normal
y ahí
en el sentido
radica la genialidad.
Pero no es normal en el sentido que no lo soporto, o sea, es como coger a poperos y a hipsters y que se pongan a hablar. Y yo estoy mirando y digo, ¿pero qué decís? ¿Qué habláis? Si el mejor personaje es el Pen, el pingüino.
El Pen mola.
¿Sale un pingüino?
Sale un pingüino que lo tiene en un apartamento. Es el mejor personaje de todo Evangelion.
Y va por sus cervecitas en la sala.
Y va por cerveza, el pingüino.
No, eso le da muchos puntos.
Sí, ya está.
Tú, Dani, solo tienes que ver Evangelion solo por Pen.
Sí,
no, desde luego, sin haberla visto, creo que tengo claro cuál es la división. entre Roberto y Albertini sobre si te gusta o no te gusta. Yo lo veo porque te puede pasar con mil otras series y mil películas.
Sí, no, es una serie de estas de o la amas o la odias, ¿eh?
O sea,
yo no conozco a nadie que tenga término intermedio.
O te parece pretencioso, o te parece profundo, o te parece aburrido, o te parece intimista, o sabes, ya lo estoy viendo ya.
Vale. Bueno, y ahora vienen los peros. Bueno, primero, The Evangelion está la serie de 24 episodios. Luego hay una especie de película, resumen de todos los episodios. Luego hay una película que es el verdadero final de la serie.
Okay.
Y luego está lo que están publicando ahora en Japón, que son las cuatro películas, que es un remake de la serie.
Entonces, ¿vale? entonces ¿qué tengo que ver de eso?
A ver, primero, tú si quieres ver Evangelion, te ves de los 24 episodios, te ves 22. Los dos últimos, ¿vale? Los introduces dentro de un zurullo de vaca,
¿vale?
Y los tiras por el váter.
De acuerdo.
Porque esos episodios, es que hasta la gente que le gusta Evangelion dicen que esos episodios son una puñetera basura.
Efectivamente, sí, ahí estoy de acuerdo.
Hay unanimidad.
Eso sí que es arte y ensayo.
Mira, yo me acordaré toda la vida de cuando el amigo este que compraba las cintas de vídeo, ¿vale? Porque salía cada X tiempo una cinta de vídeo con dos, tres episodios.
Sí.
Cuando compró la cinta que venía, los dos últimos episodios, dice, vamos a mi casa a verlo, vamos, vamos. Cuando terminamos de verlo, le miré y tenía una cara de... ¿Qué coño es esto?
O sea, ¿qué? Que era tan malo que luego hicieron una película para decir no, era esto.
No es que sea malo, es que...
No es el final.
Es especialmente rayante, yo creo, ¿no? Más que lo que le hace más malo.
A ver, imagínate que en Perdidos, ¿vale?
Sí.
Llega a los últimos episodios de la sexta temporada.
Bien.
Faltan dos episodios para acabar. Hay un cliffhanger de la leche. Y el siguiente episodio es un episodio en el que sale un fondo negro, texto... Y cambian del texto a Jack hablándole a la cámara. Así todo el rato.
Uh-huh.
Y violín.
¿Eh? Y violín. Y tranvía. Y mucho tranvía.
Vale.
O sea, en plan, dice, ¿por qué hiciste esto? Y eso escrito en texto, ¿vale? ¿Por qué hiciste esto? Y Shinji Kari, ah, porque me obligaron a socorro. ¿Por qué? Porque tenía que hacerlo. ¿Por qué? No llegué a... ¿Por qué? Así todo el rato. Y dices, madre mía. ¿Vale?
Vale.
Pero ojo, entonces dices, vale, tú ves eso y dices, vale, yo quiero ver el final de esto. Que me habían dejado un cliffhanger interesante. ¿Qué tienes que ir a ver? Pues tienes que ver la de The End of Evangelion, que es la película que es el final de la serie.
Vale.
Que al principio de esa película es donde Shinji se pajea mirando a Asuka.
Muy bien.
En el hospital. Todo muy normal.
Todo muy normal, sí.
Vale, pero ojo, el final de esa película también es muy paranoia.
Sí.
O sea, yo veo el final y digo, vale, este final lo entiendo, pero joder, había otra manera para hacerlo. Entiendo yo que se han pasado un poco. Y luego está el proyecto de The Rebuild of Evangelion, que son cuatro películas, que esas cuatro películas es un resumen hecho de nuevo, o sea, una reinterpretación de la serie, un remake.
Vale.
Vale. Y yo digo, a mí Evangelion me parece una basura. Si es así, ¿por qué estas dos películas que llevan de momento me molan?
Porque
le han quitado la paja.
Exactamente.
Le han quitado las paranoias, le han quitado los planos profundos, han metido a algún personaje nuevo. O sea, le están contando en el fondo la misma historia, pero de una manera diciendo, vamos a dejarnos de gilipolleces y vamos a contar una historia. Es que incluso Shinji no parece tan gilipollas. Es que es increíble, es que lo digo yo. Dice, estoy viendo, me pongo a ver Evangelion, digo, te ves las dos películas nuevas, que luego sacarán la tercera y la cuarta y será, y te ves eso y ya está, no veas nada más de Evangelion. Porque yo, francamente, son dos películas de hora y media. La primera es casi una secuencia de los episodios, de los primeros episodios, pero la segunda película ya ha metido bastantes cambios con respecto a la serie original. Y veo que son series mucho más son películas. La historia es mucho más dinámica. Los personajes, sin traicionar a las bases de la serie original, me caen mejor. O sea, están mejor llevados los personajes. Y bueno, y aparte la animación está mucho mejor, pero es lógico porque la película son de 2009, creo, la primera, o 2010. Bueno, no sé, 2000 mucho.
Vale.
Entonces, para que sepan que no odio todo de Evangelion, es que el The Rebuild of Evangelion sí que es un algo de que me está gustando de Evangelion.
O sea que la historia de Evangelion como tal no está mal, pero la forma de contarlo es un fallo para ti.
Exactamente. La historia en realidad está muy bien. El problema, para mí, la cuenta muy mal. Prueba de ello es que luego te mira a ver la serie y hay muchas cosas que dices, oye, esto no lo han contado. Y te dice uno, sí que lo han contado, es esto, ¿no te acuerdas? Y, ¿cómo? O sea, hay eso, dudas.
A ver, Roberto, que no te enteres, pues no es nuestro problema.
Que no te enteres, no. Hay gente que viste mañana y no se ha enterado. Que yo tenía que contarle cosas a veces, Pero cuando dicen que esto, no sé qué. No, es que no lo dicen directamente, sino que hay una escena que aparece, entonces tienes que entender que tal. Ah, vale.
Madre mía.
O sea, está contado de una manera muy críptica. No tan críptica como otras series, por ejemplo, Line, que esa directora es un porro. Pero
es que Line.
Line es un porro, sí.
Sí.
Pero que no es user friendly, por así decirlo.
Bueno, a mí de primeras las series que no son user friendly no te creas tú que me importan, o sea que no tengo muchos problemas con eso.
Bueno, pues entonces lánzate por ella.
Madre mía.
24 episodios, más si ves los dos últimos y si te gustan, te pongo un monumento.
Eso, bueno, voy a tener que empezar voy a empezar a verla. A ver si para la próxima vez que hagamos he visto alguno y ya puedo decir...
Que sin llegar es gilipollas.
Que por lo que he visto, tampoco Albertini la ha defendido demasiado.
No, Shinji Ikari es indefendible.
Vale.
Luego, si quieres, te puedes leer el manga, que el manga es menos gilipollas, Shinji Ikari.
Pero el manga fue después.
El manga lo hicieron después.
¿Y el manga qué es?
En realidad se empezó paralelamente, luego se distanciaron.
Vale.
Y el manga... el anime se hizo enseguida y el manga se publica como que...
Unos meses después.
Claro, un tomo cada año. O sea, una cosa así.
Bueno.
Sí, pero aquí es lo que dice Albertini, que el manga creo que luego se fue por su camino. De hecho, ahora se está publicando aquí en España que era... O se terminó de publicar hace poco, Evangelion, el proyecto de Shinji Ikari o algo así, que
sí,
eso no se contó. Son historias que no se han contado en el anime.
Ellos son porque también andan haciendo, digamos, mangas de historias paralelas de Evangelion y en mundos paralelos. No sé, es una cosa... O sea, hay como que 50 reimaginaciones de Evangelion en manga. Es una
rayada. Es como DC.
Sí.
52
Evangelion, ¡no!
Bueno, pues ala, ya queda contestado, creo yo.
Sí, bueno, decía en el correo es que si conocía a Kaiji el anime, lo conozco, pero no lo he visto.
Vale.
Así que tranquilo, que no voy a nublar a nuestro oyente con mi nulo juicio.
Vale, yo, ya que estamos en la sección de manga, voy a decir que me leí el primer tomo de Berserk.
¿Qué tal?
Pues... ¿Dónde está el segundo? O sea, esto se lee... Es que se lee demasiado. Pues me apetece leer más. Por ahora el protagonista le tienen un poco... Que no te explican mucho de él. Tampoco hay... Es como es y ya está. Es bastante... No le importa mucho hacer lo que sea, por decirlo de alguna forma. No se corta. Y vaya... La verdad es que me ha gustado lo suficiente como para decir, me apetece seguir.
Vale, pues cuando ya te cuentes la historia de Gatsu, entenderás por qué Gatsu es así.
Sí, porque de primeras te quedas un poco como, si es que no me han contado nada. O sea, realmente son tres historias, pero sobre él no te hablan, sobre Gatsu no te dicen prácticamente nada. Vas viendo detalles y cosas, pero poco más.
Pues nada, tu paciencia y ya verás cómo lo vas a disfrutar.
Vale, vamos a ver. Y bueno, con esto ya dejamos la sección de manga, ¿no?
Sí. Ya me despido. Ya espero que la gente que le gusta Evangelion me comprenda ahora.
¿Ahora Albertini va a poder estar en la misma habitación que tú o no?
Por mí no hay problema.
Yo, bueno, el enfado fue momentáneo. Ya sabes que yo no me suelo enfadar mucho con la gente. Soy un buenazo.
Es un bonachón.
¡A mis brazos, Albertini!
¡Ay!
¡Ay!
¡Qué bonito, por favor!
¡Qué bonito!
¡Esa Navidad! En fin, bueno, pues Pues nada, Albertini, tú y yo vamos a seguir y despedimos a Roberto. Roberto, feliz Navidad y esas cosas.
Feliz Navidad, feliz Año Nuevo.
Próspero Año Nuevo.
Y que os traigan muchas cosas los Reyes.
Eso esperamos.
O Papá Noel. O Papá Noel. ¿A quién le recéis vosotros?
Un buen pack de Evangelion te va a llegar a ti.
No, prefiero carbón.
Que os traigan muchas cosas frikis. Exactamente.
Sí.
Bueno, vamos a poner una promito y nos pasamos a otra sección.
Venga.
Un saludo. Empieza el episodio 1 de Incrédulos Podcast.
Hola y bienvenidos a este trending podcast de hoy.
Bienvenido a Free Noise Pod, un podcast de música libre. Yo soy Carlos.
Hola a todos, y muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 79ª entrega del podcast El Arca de la Alianza.
Hola a todos, yo soy Félix y este que escuchas, La Biblioteca de Tanto.
Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica, un podcast sobre los nuevos juegos de mesa.
¿Qué eres, Rihanna? Tío, no hablas muy... ¿Qué clase de gay eres?
Me vas a quitar el
carnet
de gay, ¿verdad?
Te voy a quitar punto.
A ver, ¿cómo se escribe Rihanna?
R-I.
Todo esto y mucho más en la Radio de los Podcasts. Te lo vas a perder. Radio Podcastellano. Castellano, 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 Castellano,
Castellano. Y bueno, después de esta promito, ya nos hemos alargado hoy, ¿eh?
Sí, fíjate, a lo tonto, ya era. Nos quedamos sin reseñas.
Sí, esta nos quedamos sin reseñas. Es que si nos ponemos a reseñar cualquier cosa, todos sabemos que esto es uno de 3 horas.
Sí.
Así que primero, bueno, vamos a contestar a la otra mitad del email que nos ha mandado José, porque solamente hemos leído la parte para Roberto.
Sí.
Así que, bueno, nos dice que tiene un par de dudas, que son qué tal está el masacre de David Laban y Kyle Baker, que el dibujo le encanta, pero la historia no sé si está a la altura, es recomendable, y también qué tal está el Punisher de Jason Aaron. Es decir, que David Laban no es mal guionista, desde luego, y ha demostrado de sobra que es un tío que le gustan las cosas cómicas y le salen bien.
Sí.
Pero yo es que solo... Esto ya no he leído justo esto de la Pani, pero te diré que en general yo el masacre actual no lo echaría demasiados vistazos.
No, yo de hecho iba a comentar prácticamente lo mismo que has comentado tú, ¿no? David Laban es un guionista decente y Kyle Baker, quizás solo con Kyle Baker ya merezca la pena hacerse con el tomo.
Sí, bueno, pero, claro, es que es un dibujante...
Pero es que personalmente Masacre no me llama, o sea, a tiene ver. Sus cosas y tal, pero a mí es un personaje que me cansa.
Todo lo bueno que se tenía que hacer con Masacre lo hicieron Nicieza en Cable y Masacre, al principio por lo menos, y lo hizo en su primera colección Kelly.
Sí.
Así que actualmente la verdad es que yo nada de lo que he leído de Masacre me ha terminado de convencer. Y muchas veces es porque le falta el contraste que tenía en Cable y Masacre al principio, porque luego ya cuando se muere Cable, claro, y esas cosas. Vamos, se muere, ya sabéis. Eso es historia ya. Bueno, ¿y qué te parece el Punisher de Jason Aaron?
Está bastante bien. O sea, ya tras todo lo que hizo Ennis, evidentemente, si eres fan de Ennis, pues echarás un poco de falta el toque que le daba...
Sí, porque
a Punisher.
Es muy suyo, Ennis.
Claro. Pero Jason Aaron, yo creo que hace unas cosas como él las hace, ¿no? O sea, unos guiones muy entretenidos, con la violencia justa, con todo esto. O sea, vas a ver a Punisher tal como. O sea, el Punisher de siempre, siguiendo en esta línea de los últimos años. Pero bueno, o sea, es eso. O sea, a lo mejor si has leído a Ennis, pues te va a chocar un poco la diferencia, pero bueno, está bastante bien.
Yo te diré que es curioso cómo Aaron está haciendo un buen trabajo en franquicias que se hicieron muy populares en los 90 y que no han llegado a levantar cabeza demasiado. El Obezno, el Motorista Fantasma, el Punisher. Y sí. Bueno, ahora ya está pasando a las ligas de los mayores. Y bueno, la verdad es que es un guionista que tiene mucho futuro. Y yo espero que estos... Este clase de guionistas sean los que proliferen en Marvel y no otros. Y no sé si más calvos, porque nunca he visto Jason Aaron. Pero bueno.
Sí, es más barbas que calvo.
Vale, pues también entonces...
También tiene su calvera, pero es más barbas.
Bueno, está hablando de Bendis, por supuesto.
De hecho, parece Alan Moore, pero en calvo.
Vale.
Y con la barba bien, bien peinada. Bien...
Y más amistoso.
Es más amistoso.
Porque el señor Cabreo Moore, ya sabemos que es un tío... ¡Qué enfadado!
¡Cabreo Moore!
¡Qué enfadado! ¡Déjame en paz!
¡Leave me alone!
¡Go away! Bueno, vale. Eso, que no vea American Horror History no le da la puta, Story no le da ni puta gracia. Vale, que nada, que yo creo que nos vamos a despedir, ¿no? Y lo mismo que le hemos dicho a Roberto, lo decimos a todos los escuchantes, y es que, pues, que paséis muchas unas felices fiestas, que os traigan muchas cositas si es que os regalan algo, que lo paséis bien, que descanséis si tenéis vacaciones, esas cosas.
Que leáis muchos cómics.
Y que entréis en el año, pues, con un poco de resaca, pero con esperanza.
Con la justicia. De hecho, bueno, nos sí. Vamos a dejar... iros de borrachera hasta las 3 de la mañana, porque
eso,
a las 2.
Bueno, no,
a las
de borrachera de... se pueden quedar en casa un poco.
Bueno, sí, también. Que es que, gracias a bueno, Radio Podcast ya nos está montando una programación especial de fin de año. Y estaremos nosotros a las 2 de la mañana con un anual 2011, destacando lo mejor, lo peor y todo esto.
Estaremos allí en riguroso directo.
Efectivamente.
Borrachos como Lemurs. Y nada, ya sabéis que esto es el noveno podcast. Tenemos el novenopodcast.blogspot.com, novenopodcast@gmail.com, noveno podcast en Twitter, noveno podcast en Facebook y a eso,
noveno cueva,
la noveno en cueva Tumblr. En Tumblr. Y por ahí os esperamos en todos los lados. Y yo soy Dani.
Y yo soy Albertini.
Y hasta luego.
Chao.
Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartido igual, lo que significa que lo podéis distribuir libremente siempre que citéis a los autores Anais, Dani y Albertini con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o ámbitos comerciales y si lo modificáis, hacerlo bajo la misma licencia. Si tenéis alguna duda al respecto, os invito a escribir a novenopodcast@gmail.com. La música del noveno podcast es Viking Battle de Jay Martínez, distribuida bajo licencia Creative Commons a través de yamendo.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de iTunes, iBooks y las principales redes sociales buscando el noveno podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.